السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں
recientemente una persona escribió una columna, un columnista de un periódico y de la misma forma un político australiano ha constatado que las órdenes de la yihad y otro tipo de enseñanzas similares, estas enseñanzas son la raíz del extremismo entre los musulmanes respecto a las enseñanzas del Islam. Hace unos días también un político del gobierno inglés había dicho algo similar, y es que el Islam, de alguna forma, hay ordenanzas sobre extremismo, hay órdenes de emplear la dureza, por la cual los musulmanes se están radicalizando y se están convirtiendo en extremistas. Hoy los grupos que están trabajando en Irak, en Siria, y han establecido un gobierno allí y se han extendido, no solamente han amenazado a las naciones occidentales, sino que también han perpetrado ataques crueles y bárbaros, matando gente inocente. Me he referido a ello en el sermón pasado. Por un lado, se ha asustado al público en general, se ha creado un estado de terror y de miedo, y por otra parte, algunos líderes, debido a la falta de información o por poseer sentimientos antiislámicos, han encontrado una oportunidad para hablar en contra del Islam. Los que escriben dicen que es verdad que hay enseñanzas duras en otras religiones, hay órdenes, pero sin embargo los seguidores de estas religiones o no practican esta religión o se han interpolado sus escrituras para condicionarse a los requerimientos de la época actual, y enfatizan que por ello el Santo Corán también debería ajustar sus enseñanzas para cumplir las necesidades de este mundo contemporáneo. Lo que está claro es que con ello prueban que, según ellos mismos, sus enseñanzas no son libros revelados divinamente, sino que son enseñanzas hechas por los hombres. Y ciertamente esto iba a ocurrir porque el que perduraran estas enseñanzas o que continuaran, no había una promesa de Dios que iban a continuar hasta el final. Sin embargo, cuando Allah Ta'ala declara en el Santo Corán que ciertamente, en verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián, Allah Ta'ala iba a proveer el soporte para que este versículo se cumpliera. El Santo Mesías prometido en distintos comentarios ha hablado sobre este versículo. En un lugar dice que ha sido la práctica desde siempre de Allah Ta'ala el Todopoderoso que cuando prohíbe a un pueblo de algún acto, ciertamente en el destino de este pueblo hay algo que algunos iban a ser culpables de perpetrar este acto. Por ejemplo, en el Torah prohibió a los judíos que no interpolaran el Torah ni otras escrituras divinas. Y al final, algunos interpolaron estos libros. Sin embargo, el Santo Corán no contiene ninguna enseñanza de que no debéis interpolar el libro. Más bien, el Santo Corán dice que en verdad nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. El Santo Mesías prometido nos dice que este versículo nos dice que cuando nazca un pueblo que intente eliminar esta exhortación del mundo, Dios desde el cielo enviará algún escogido para que salvaguarde esta enseñanza. Por lo tanto, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, estas gentes lanzan objeciones en contra del Santo Corán e intentan borrar sus enseñanzas, porque su propia enseñanza, por un lado, o se ha borrado o ha quedado solamente en forma de un libro. Hace unos días hay dentro de las variadas formas de comunicación que hay a través de mensajes, tweets o WhatsApp, había un pequeño vídeo en el que dos jóvenes leían versículos de un libro donde en la primera portada ponía el Corán y decían a la gente en la calle, preguntándole qué tipo de enseñanza es esta. Estaban entrevistando a gente para ver sus reacciones. Cada persona, cuando supo o veía que este era enseñanzas del Santo Corán, porque estaba fuera, figuraba el Corán, decían, con esto se prueba que la enseñanza del Islam es la causa de que los musulmanes actúen de esta forma errónea. Al cabo de un rato, estos jóvenes quitaron la cobertura del libro para enseñar que no eran enseñanzas de Islam, sino que eran las enseñanzas de la Biblia, las que habían enseñado en la gente. Ninguno hizo ningún comentario negativo acerca del libro, pero cuando es el nombre de Islam, salen opiniones negativas. Habían hombres y mujeres y se quedaron silenciosos. Mostraron sorpresa. Había una mujer que dijo que yo había estudiado en un colegio cristiano, él había leído la Biblia, pero nunca pensé que hubiera algo escrito así. Esta es la situación de ellos. Si un musulmán hace un acto incorrecto, se lo atribuyen directamente al Islam, pero si es de otra religión, dicen, bueno, pobre, está loco, no tiene su juicio, no está en su juicio. Azur dice que admitimos que algunas organizaciones musulmanas han cometido actos injustos en nombre del Islam y por ello han difamado el nombre de esta religión, pero utilizar esto como base para atacar las enseñanzas del Santo Corán e ir hasta el extremo donde solamente se expresa el despecho y la malicia. Esto se ve hoy en un ejemplo, un candidato a la presidencia en los Estados Unidos que está hablando continuamente en contra del Islam y los musulmanes. En cualquier caso, que digan lo que quieran en contra del Islam, porque la belleza de las enseñanzas del Islam no podrán competir contra ella ninguna ley hecha por los hombres. Dicen que alteran las leyes según las necesidades y sus condiciones. Sin embargo, Allah Ta'ala en esta época, a través de un escogido, a través de un elegido, según su promesa para salvaguardar el Santo Corán, envió a un escogido y nos ha vuelto a dilucidar sobre las bellezas del Islam. El Santo Mesías Prometido dice, el Santo Corán, cuyo segundo nombre es el Zikr, la exhortación, fue enviado en una época donde las verdades estaban inherentes al hombre y habían sido olvidadas. Era la promesa firme de Dios el Exaltado que nosotros seremos los guardianes. Y en esta época vino un maestro que pertenecía, que se unió a los anteriores. Él es la manifestación que está hablando entre vosotros. Dice Allah Ta'ala, cuando dice, ciertamente hemos enviado esta, hemos revelado esta situación y ciertamente seremos su guardián, es Allah el mismo responsable del Corán y del Islam. Ha salvado a los musulmanes de la tribulación y dificultades, les ha prevenido de caer en discordias y corrupciones. Afortunados los que aprecian este movimiento y sacan beneficios de él, es decir, aquellos que se han unido y han entrado en su comunidad. El Santo Mesías Promedio dice que, de acuerdo con su promesa, Allah Todopoderoso me ha enviado en el comienzo del 14º siglo para establecer la grandeza del Santo Corán. El Santo Mesías Prometido dice, para el apoyo del Santo Corán, el Santo Corán está con nosotros, ningún otro líder religioso tiene la ayuda divina ni el soporte que está de nuestra parte. Cuando las objeciones de los oponentes son categóricas y decisivas, las fuerzas antiislámicas, y confiesan que otras religiones han tenido que ajustarse a los tiempos actuales, con ello dicen que sus religiones están muertas, pero al mismo tiempo las palabras enfáticas y apasionadas del Santo Mesías Prometido están invitando a todos los musulmanes para que todos estos asaltos que están haciendo al Islam a través de la prensa, los medios de comunicación, es necesario establecer una conexión con este escogido para que podamos cerrar la boca de estos oponentes que acusan al Islam de extremismo y terrorismo. Los grupos o las gentes que reclaman que el Islam potencia la violencia y se expande mediante la espada, en realidad son herramientas de los poderes antiislámicos. El Santo Mesías Prometido nos ha expuesto de forma muy clara que esta época no es la época del yihad con la espada. El yihad con la espada fue permitido debido a algunas circunstancias especiales que se desarrollaron en el comienzo, en el nacimiento del Islam. En aquella época, los enemigos del Islam intentaron eliminar al Islam mediante la espada. El Islam es una enseñanza de amor, de compasión y de paz. El Santo Corán está lleno de estas enseñanzas. En esta época necesitamos promover estas enseñanzas cada Ahmadi individualmente necesita comprender estas enseñanzas, necesita practicar estas enseñanzas, necesita establecer una relación con Dios Todopoderoso, entonces podrá realmente denominarse Ahmadi. Hoy nosotros, los Ahmadis, debemos iluminar a los musulmanes y a los no musulmanes con la realidad y con la verdad. Los críticos del Islam son ignorantes y nuestra obligación es exponerles que su condición de ignorantes. Las enseñanzas del Islam son en realidad enseñanzas de seguridad y de paz. Ciertamente tendremos que demostrar, debemos demostrar que estas enseñanzas al mundo, a través de las enseñanzas del Santo Corán, debemos explicarles que lo que decís por vuestra falta de conocimiento, que los musulmanes son extremistas y por eso es la razón, porque la razón es porque las enseñanzas del Islam son extremistas. Esto es debido a vuestra ignorancia. Tendremos que decir a los musulmanes que la desgracia a la que están sometidos, matando y derramando sangre de los mismos musulmanes, es vuestra ignorancia. No tenemos muchos recursos, pero hasta donde podemos llegar a través de la prensa, los medios, deberíamos hacerlo en cada país, en cada pueblo. Hoy es necesario mostrar la verdadera imagen del Islam al mundo entero. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la mayoría de los lugares del mundo, la Jamaat está poniendo atención a este punto. Sin embargo, la necesidad de la época demanda que debemos continuamente utilizar a los medios para este propósito y mantener e incrementar nuestra relación con ellos. Y dice Azur que la comunidad ahmadía de Estados Unidos tienen relaciones muy extensas y en otros países también hay algunos lazos con la prensa en Gran Bretaña, en Alemania, y es necesario que extendamos y ampliemos nuestro espectro lo máximo que podamos. Hace unos días una miembro del Parlamento de Glasgow habló en el Parlamento británico sobre la realidad del Islam con referencia a la comunidad ahmadía del Islam. Dijo que las enseñanzas de paz y seguridad del Islam se ven en los ahmadis musulmanes. Dijo que participé en un simposio sobre la paz en Glasgow y hizo una alabanza especial de ello. Estaba la ministra del Interior también y dijo, asintió, que es verdad que el Islam presentado por los ahmadis está totalmente en contraste a lo que muestran los terroristas. Dijo que en verdad los ahmadis son ciudadanos que aman la paz. Los ahmadis no están presentando ninguna nueva enseñanza, están presentando las verdaderas enseñanzas del Islam. Si solamente esto ocurre una vez y al cabo de un tiempo la gente olvidará que es verdad que hubo una pregunta y una parlamentaria defendió las verdaderas enseñanzas del Islam. Es necesario que mantengamos continuamente refrescando esta noticia, así a los que les gusta el extremismo. Si damos una noticia en contra, si vuelven a haber actos extremistas o no los hay, los periódicos una vez más vuelven a escribir con tinta roja y otra vez dan pie a los oponentes del Islam para hablar en contra del Islam, brindándoles de nuevo esta oportunidad. Hace unos días, cuando estaba en Japón, allí la esfera intelectual estaba escuchándome. Había de hecho un cura cristiano y dijo que la enseñanza del Islam que vosotros presentáis a la luz del Santo Corán, es necesario que estas enseñanzas las sepa el pueblo japonés y el mundo entero, pero tendrá producirá beneficio, y es que no confinéis estas enseñanzas a esta función, sino que debéis intentar que este mensaje llegue a todo el pueblo de Japón y luego será beneficioso. Por lo tanto, las mentes equilibradas, no ahamadis, no pertenecientes a nuestra comunidad, nos están diciendo que no nos sentemos en silencio y que continuemos delante del mundo presentando estas enseñanzas, y es entonces cuando obtendremos beneficios. También es una responsabilidad de la comunidad ahmadía de Japón que hagan una estrategia y un plan para continuar con este objetivo. Igualmente, en Inglaterra y en el resto de las comunidades del mundo necesitamos transmitir el mensaje y la profundidad, la perspectiva de las bellezas de las enseñanzas del Islam a través de lo que nos ha enseñado el Santo Mesías Prometido. Nadie puede competir con la belleza de estas enseñanzas tal como fueron elucidadas a nosotros por el Santo Mesías Prometido y que nos ha enseñado a la luz del Santo Corán y a través de los libros de la comunidad Ahmadía. Allah Ta'ala, para identificar y enseñar la correcta interpretación y los comentarios y las explicaciones del Santo Corán y salvaguardarlos, para salvaguardar el Santo Corán, Allah Ta'ala envió al Santo Mesías Prometido, como él mismo dijo, y además también a través de sus citas, sus discursos y sus libros, cumplió con esta finalidad de forma extraordinaria. En esta época, la protección y la salvaguarda del Santo Corán ha sido encomendada al Santo Mesías Prometido, y este es el trabajo de cada Ahmadi, y es que en cada esfera debemos enviar este mensaje y debemos cumplir esta misión en cualquier lugar para cumplir el derecho del Bet, que es el pacto de alianza en sus manos. Voy a presentar algunos ejemplos que establecen la belleza y la excelencia de las enseñanzas del Islam relativos a la paz. En la tala dice en el Santo Corán que no hay compulsión, no debe haber compulsión en materia de religión. Y dice también el Santo Corán más: si tu Señor hubiese impuesto su voluntad, en verdad que todos los que están en la tierra habrían caído juntos. ¿Obligarás, por tanto, a los hombres a hacerse creyentes? Es decir, si Allah Ta'ala no obliga a que crean, ¿vas a obligarles tú? Dice el Santo Mesías Prometido que el Islam nunca impulsó la compulsión, predicó la compulsión. Si Allah Ta'ala dice al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si Allah Ta'ala hubiera querido, entonces en verdad que todos los que están en la tierra habían creído juntos, pero Allah Ta'ala no lo quiso. Por eso, a pesar del deseo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que aunque tú lo desearas, esto no es así. Y esta es una de las enseñanzas que de forma muy clara dice que el Islam no es una religión que se imponga por la fuerza. El Santo Mesías Prometido dice que nunca el Islam ha predicado la compulsión. Si estudiamos el Santo Corán, los libros del Hadith y registros históricos, si estudiemos con profundidad, nos daremos cuenta que después de esta amplitud de conocimiento, conoceremos que acusar al Islam de que utilizó la fuerza, utilizó la espada para defender su fe, no tiene ningún fundamento y es una alegación que no tiene vergüenza. Estos cargos que se han mostrado en contra del Islam son por gente que no han leído el Corán ni el Hadith y ni las auténticas crónicas, y no tienen un objetivo, es imparcial, porque han hecho el uso de calumnias y falsedades. Sin embargo, yo sé que el tiempo se está acercando cuando los hambrientos y los sedientos de la verdad conocerán la realidad de estas calumnias. ¿Cómo podemos describir al Islam como una religión de compulsión cuando el Santo Corán dice que no hay compulsión en la religión? Significa que no, simplemente no se puede convertir a la gente por la fuerza. Podemos acusar al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de utilizar la fuerza cuando durante 13 años en Mecca continuó exhortando a los compañeros y en cualquier oportunidad no respondió a la maldad con la maldad, sino que perdonó. Ciertamente, cuando la malicia excedió todos los límites y cada uno juntó sus manos para masacrar el Islam, Dios permitió defenderse con la espada. Aparte de eso, el Islam no aprueba la compulsión. Por eso los compañeros del Santo Profeta Muhammad, en momentos de dificultad, no hubieran probado ser sinceros creyentes. Es decir, si una persona es forzada a seguir a alguien por la espada, la fidelidad que pueda mostrar con su corazón no puede reflejarse en una relación de devoción. Sin embargo, la lealtad de los compañeros de nuestro santo maestro, el Santo Profeta, es un tema que no necesitamos mayor explicación. El Santo Mesías Prometido dice: las guerras del Islam caen en tres categorías, es decir, son tres tipos donde se permite utilizar la fuerza o se permite utilizar la dureza. Una guerra defensiva, es decir, para autodefenderse, para la propia defensa. Si alguien te ataca, se te permite tomar las armas en defensa. Número dos, las guerras punitivas, es decir, sangre por sangre, cuando alguien ha de ser castigado. Si alguien ha sido atacado y ha derramado sangre, independientemente de que sea un periodo de guerra o de paz, y se han utilizado armas, entonces puede ser utilizado. Y número tres, para establecer la libertad, es decir, para romper aquellos impedimentos que mataban a aquellos que se convertían al Islam. El enemigo que mataba a la gente porque se había hecho musulmán, por haberse hecho musulmán, porque habéis cambiado vuestra fe, por eso se os mata. Por lo tanto, Allah Ta'ala dijo que están matando a los musulmanes y la espada puede ser levantada en contra de ellos. El Santo Mesías Prometido constata que, aparte de estas tres razones, no hay otra razón por la cual la espada pueda ser levantada o utilizar la fuerza. Dice el Santo Mesías Prometido, el Santo Corán dice que para expandir el Islam no hace falta levantar la espada, porque las cualidades innatas de la religión deben ser presentadas y debemos atraer a la gente a través de nuestros modelos ejemplares. No penséis que en los primeros días del Islam el uso de la espada fue obligatorio, fue una orden, porque esta espada no fue para expandir el Islam. Todo al contrario, fue para la supervivencia en propia defensa de los ataques del enemigo o para establecer la paz. La compulsión en la religión nunca fue el objetivo. También constata que aquellos que se denominan musulmanes y solo saben que el Islam se ha extendido con la fuerza, no conocen las cualidades inherentes del Islam y no son conscientes de estas cualidades. Y su conducción es como la conducción de una bestia. Son como animales. Por lo tanto, esta declaración del Santo Corán de que no se puede obligar a nadie por la religión es suficiente para rebatir la alegación de los críticos. Aquellos que tienen intelectualidad saben que el Islam está siendo difamado de distintas formas. Como he dicho antes, muchos intelectuales e incluso un cura cristiano expresó que la enseñanza pacífica del Islam necesitaba ser expandida en grandes dimensiones y se está cumpliendo las palabras del Santo Mesías Prometido cuando se nos dice: y es que aquellos que están hambrientos y sedientos por la verdad conocerán la realidad de estas calumnias. Después de conocer la verdad del Islam, sin embargo, también a nosotros el Santo Mesías Prometido nos ha llamado la atención para que presentemos las bellezas inherentes de nuestra fe, y esto solamente puede ser posible si nosotros las conocemos. Tenemos que incrementar nuestro conocimiento y, en segundo lugar, debemos atraer a los demás a través de nuestros ejemplos. Debemos ser modelos. De esta forma estableceremos modelos de rectitud y la gente nos mirará. Es una gran responsabilidad de los Ahmadis, y es que debemos aprender el Santo Corán y después presentar nuestros buenos ejemplos a la gente para que el mundo pueda sentirse atraído por ellos. En esta edad, en esta época, estas fue sirviendo al Santo Mesías Prometido. Esta ha sido la enseñanza y la práctica que tenemos que ser partícipes en los esfuerzos para proteger el Santo Corán, el Islam, y que podamos decir al mundo que si queremos establecer una verdadera paz en el mundo, únicamente puede ser hecho a través del Santo Corán. Hablando de los que no aceptan el Islam, el Santo Corán dice: que si siguiéramos la guía contigo, seríamos expulsados de nuestro país. Por lo tanto, los que critican al Islam, la crítica no es que predica la crueldad y la compulsión, sino que los que no lo aceptan, los que están criticando al Islam, es que si no aceptamos tu enseñanza, la enseñanza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una enseñanza de paz, una enseñanza de armonía, los pueblos vecinos nos van a destruir. Por lo tanto, las enseñanzas del Islam extienden una mano de amistad y compasión y establecen la paz y la armonía. Es una enseñanza que promueve el amor y la paz. Si algunos grupos musulmanes no se adhieren a esta enseñanza, es su infortunio. Incluso tienen el Corán con su texto original, pero no lo practican. No están preservando las enseñanzas y las ordenanzas del Santo Corán. La preservación que deberían hecho no la están cumpliendo, porque esta salvaguarda iba a ser confiada al Santo Mesías Prometido, a los miembros de su comunidad. Somos nosotros los que, a través de nuestro conocimiento y nuestra práctica, tenemos que decir que la amenaza de la paz no es por el Islam, sino por aquellas personas que están en contra del Islam. El extracto del Santo Mesías Prometido que he leído, también de él se extrae que aquellos que buscan difamar el Islam han hecho uso de la falsedad y la calumnia. En realidad es su falsedad y su calumnia la que está poniendo en peligro la paz del mundo, debido a sus intereses personales y para buscar supremacía geográfica y política, han creado este desorden. Algunas de las superpotencias tienen también que ver en el desorden que existe en los países musulmanes. Incluso los medios occidentales han dicho que estos grupos extremistas musulmanes son un producto de los propios gobiernos occidentales, que fueron creados después de la guerra de Irak y la crisis de Siria. Sin embargo, incluso reconociendo esto no exime aquellos que, en nombre del Islam, y aquellos que se denominan musulmanes, están practicando actos de extremismo. No los estoy denominando inocentes, pero para inflamar este fuego, los superpoderes, las grandes potencias, tienen mucho que ver. Esta es una de las razones por las que no hay justicia. No es el momento que una superpotencia dé una orden y todo el mundo lo acepte. De hecho, a través de los medios, los analistas tienen acceso y tienen la posibilidad de mostrar sus puntos de vista. Incluso hoy, por un lado, se habla de que se está intentando eliminar el terrorismo y se les lanzan bombas. Y por otro lado, a pesar de tener pleno conocimiento, han cerrado los ojos a aquellos proveyéndoles armas o financiando ilegalmente o haciendo transacciones financieras ilegales. Por lo tanto, para los que están causando la injusticia y el desorden, no son solamente los grupos musulmanes que están actuando en contra de las enseñanzas del Islam, también están las superpotencias que dan predilección a sus propios intereses y consideran la paz del mundo como algo secundario y tangencial. Un verdadero musulmán sabe que Dios Todopoderoso es Salam, la fuente de la paz, y desea la paz para su creación. Y entre los verdaderos musulmanes, ciertamente son los Ahmadis los que conocen las ordenanzas y la guía que Dios Todopoderoso nos ha dado con el objeto de garantizar la paz a la humanidad y establecer también la paz en el mundo. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: Cuando dijo: oh mi Dios, esta gente no va a creer. Dios le dijo: tú, apártate de ellos y diles paz, salam. Y ellos sabrán pronto cuál es la verdad del Islam. Esta es la enseñanza del Santo Corán. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamaba a la gente hacia Dios Todopoderoso, le rechazaron. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que: oh mi Dios, estoy invitándoles hacia la paz y la armonía, y sin embargo lo rechazan. Y no solo lo rechazan, sino de hecho es un pueblo que no cree, es un pueblo no creyente, no entiende el mensaje de paz, y al contrario, no me dejan en paz, buscan la ruina de los musulmanes. Allah Ta'ala le contestó: apártate de ellos. Si no entienden, si les falta intelecto, son estúpidos, se enfadan. Cuando tú escuches estas palabras, diles: os he traído un mensaje de paz, y mi mensaje es un mensaje de paz, y continuaré transmitiendo este mensaje. Por lo tanto, Dios Todopoderoso instruyó al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Santo Corán que incluso después de vivir las injusticias y ver cómo se perpetuaban estas injusticias en contra del Islam, únicamente podías tú contestarles diciendo que yo continuaré extendiendo este mensaje de paz para que se establezca este mensaje de paz en el mundo. Y si esta es la instrucción que se ha dado al Santo Profeta Muhammad, entonces qué importante es esta ordenanza para cualquier musulmán. Hoy en estas circunstancias, de alguna forma, tenemos que transmitir este mensaje de la misma manera. Nuestro trabajo es transmitir este mensaje de paz y armonía. Y como el Santo Mesías Prometido nos ha mencionado, que sí, aunque es verdad que los musulmanes levantaron la espada, fue en autodefensa y para establecer la paz, nunca para cometer injusticias. Por lo tanto, está fuera de lugar que el Santo Corán en algún momento, en algún sitio, haya dado la orden que el que no crea en ti levanta la espada e hiérele. Si algún grupo musulmán o un líder musulmán contradice esta enseñanza a través de sus acciones y dice que esta es la razón es para establecer la paz, es para establecer la paz en el mundo. Esto no es el verdadero Islam. Más bien están expresando sus intereses personales o los intereses de las grandes potencias que están utilizando a los musulmanes como un juguete y lo que intentan después es que acusar al Islam, a las enseñanzas del Islam. Un verdadero musulmán y un siervo del Dios clemente, se ha descrito en el Santo Corán, que cuando se dirigen a ellos los ignorantes, responden paz en lugar de pelear. Esta es la enseñanza del Santo Corán. Esta es la enseñanza que da instrucciones para establecer la paz y la armonía a cualquier nivel, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, especialmente los jóvenes. Nunca deben caer en algún tipo de complejo de inferioridad. Esto es el Islam y esto es solo el Islam, que puede ser el garante de la paz y la armonía en el mundo. Es el Santo Corán y solo el Santo Corán quien da guía y distribuye la paz y la armonía y elimina el extremismo. Cada uno de nosotros necesita comprender esta enseñanza y tenemos que adoptarla. Adherirnos a estas enseñanzas, como el Santo Mesías Prometido nos ha dicho, nos hará que el mundo conozca a través de nuestro ejemplo, nuestra práctica, que hoy para la salvaguarda del Santo Corán, Allah Ta'ala nos ha dado esta oportunidad. El comentario correcto y la interpretación correcta del Santo Corán es de hecho la salvaguarda de sus significados. Allah Ta'ala envió al Santo Mesías Prometido en esta época para este propósito, permitiéndonos aceptarle. Dios Todopoderoso nos ha escogido y nos ha dado la oportunidad de que participemos en esta obra. Esta es la responsabilidad de cada Ahmadi distribuir esta bella enseñanza en el mundo. Cada Ahmadi, sea chico, sea chica, sea hombre, sea mujer, necesita hacer un esfuerzo para cumplir su responsabilidad. En este momento el mundo está al borde del precipicio o del fuego y en cualquier momento la situación puede cambiar y puede caer el mundo en la situación en el fuego. En estos momentos la responsabilidad de cualquier Ahmadi es tratar de salvar al mundo de que caiga en este fuego y que luche por la paz y la seguridad, y esto solamente los Ahmadis pueden hacerlo. Por lo tanto, hay una necesidad de hacer un esfuerzo y sobre todo para alcanzar este objetivo es necesario establecer un lazo especial con Dios Todopoderoso. Tenemos que posternarnos delante de Él y adoptar el taqwa, el temor de Dios, y crear este taqwa en nuestros corazones. Entonces podremos otorgar paz y seguridad a nosotros, a nuestras generaciones y al mundo entero. Con referencia o referenciando a estas ocasiones y estas circunstancias, el Santo Mesías Prometido dijo que esto es fuego, pero todo aquel será salvado de este fuego, será salvado aquel que ame a Dios, el Dios de las maravillas y majestad. Necesitamos restablecer el lazo de unión con el Dios de las maravillas y su majestad, y debemos incrementar nuestro amor con Dios Todopoderoso, que Allah Ta'ala nos permita hacerlo y que dé también el juicio a las gentes mundanales para que puedan emplear la razón y les permita reformarse para que se salven del fuego de la destrucción. Después de las oraciones voy a rezar una oración funeral en presencia y otras dos en ausencia. El funeral es de Anetullah Ahmadi Saheb, que el 9 de diciembre falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente pertenecemos a Dios y a Él tenemos que retornar. Fue misionero de la comunidad durante un largo tiempo. Su padre fue Allah Bakh Sahib, que fue el propietario del Steam Press Allah Bakh. Ayatollah Sahib nació en enero de 1920, a la edad de 5 años, vino a Qadian, fue admitido en el Talim Islam Qadian en 1936, pasó su examen de matriculación en el Talim Islam School. En 1939 trabajó como militar, en 1946 él se consagró y desde trabajó en el este de África y luego estuvo trabajando como misionero hasta el 1979, a la edad de 60 años, fue cuando se retiró. Desde 1946 hasta diciembre de 1973, durante 33 años y 3 meses, trabajó como misionero fuera de Pakistán, 4 años en Kenia, 18 en Tanzania, y después del retiro sirvió en Sialkot, también en el distrito de Jang, también entre su familia hay 4 hijas y 3 hijos. Uno de sus hijos, Habibullah Ahmadi Saab, también es waqf, un consagrado. Cuando el señor Inayatullah Sahib estaba en Tanzania y había una expansión de las actividades en 1947, Hazrat Khalifatul Masih Sani le envió para que ayudara a Molana Sheikh Mubarak Ahmad Saab, y entre ellos estaba él, Chaudhry Inayatullah Saab, y trabajó en distintas partes. Cuando se tradujo el Sagrado Corán al Shawahili, Hazrat Khalifatul Masih II también le denominó ayudante, y con él estaba también Molana Jalaluddin Saheb Kamar como ayudantes. De esta forma también se les dio la oportunidad de traducir el Santo Corán. También trabajó como 3 años como misionero encargado en Dar es Salaam. En una ocasión iba a rezar a una mezquita en Bengali, iba en bicicleta, y los Ahmadi dijeron que el imam no Ahmadi estaban intentando conspirar con él y contra él. Querían quemar la mezquita y querían generar dificultades. Le dijeron que no fuera. Dijo que no, ciertamente iré. Y continuó su programa. Iba en la bicicleta y encontró al jefe de Bengali. Y al verle en bicicleta, paró su coche y le dijo, ven en mi coche. Dijo que no, estoy muy a gusto con la bicicleta. En cualquier caso, después de la insistencia del jefe, se sentó en el coche y el jefe le llevó al pueblo. Cuando le dijo al jefe la situación del pueblo, el jefe del pueblo llamó a toda la gente y dijo que este es nuestro invitado y no se le puede tratar de ninguna forma y de forma irrespetuosa, y todo lo que se le puede ayudar, necesitamos ayudarle. También amonestó al imam y le dijo que yo rezaré detrás de él. Cuando vino el momento de las oraciones, el jefe se puso a rezar detrás de él y ofreció sus oraciones. Tenía una gran influencia en la gente en el área y tenía muchos contactos, que Allah Ta'ala exalte el estatus y a su progenie le dé la oportunidad también de mantener una relación de lealtad con el califato y con la Jamaat. El segundo es Molvi Bashir Ahmad Saab Kala Afghan and Dervish. Era un dervish de Qadian, murió a los 87 años, el 7 de diciembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Molvi Bashir al-Saab, en la revista Al-Badr, escribe sobre sí mismo que un amigo, que se llama Muhammad Kala Afghana, vino a Qadian. Yo trabajaba en Dera Babagan y Muhammad al-Saab me dijo que estoy buscando un empleo y quiero trabajar ahora en Al-Fazal. Coge mi trabajo. Él no era Ahmadi. En 1946 dejé mi pueblo y fui a Qadian y trabajé para el Chungi. Cuando fui, no tenía mucha información sobre la Ahmadiyyat. Cuando le dije a un amigo no Ahmadi que dime una mezquita que no pertenezca a los Qadianis. Yo no quiero ir a su mezquita. Él, el no musulmán, me enseñó la mezquita, me enseñó el camino hacia el Masjid Aqsa. Vi que había una mezquita muy grande, uno estaba recitando, otro estaba recitando el Corán, y era un minarete muy bonito. Yo dije que bueno, mezquita más bonita. Ahora ya no volvería a ir nunca más a la mezquita de los Qadianis, y un día supo que esta era una mezquita de los Ahmadis. Dice, una vez fui a la mezquita de los Ahraris para ver la situación, dije que nunca más rezaré allí e iré a la mezquita Aqsa. Poco a poco fui introduciéndose en la Ahmadía a través de un amigo, le dio libros y le dio el libro Tablighe Hadayat y otras revistas, por lo cual Allah Ta'ala le dio la oportunidad de aceptar el Ahmadía. En 1947, cuando se dividieron India y Pakistán, siguiendo las instrucciones de Muslim Maud, los Juddam, los jóvenes, venían de lugares distintos para proteger la sede central, y también él puso su nombre y su nombre fue aprobado. De esta forma, también Dios le dio la oportunidad de pertenecer a los Dervish, a los que cuidaban los lugares sagrados en Qadian. Después de hacer el Bed, tuve mucha oposición por amigos, familiares. Y después de la partición, cuando se me dijo que volviera y mostrar mucha pena porque me había hecho Ahmadi, pero al no rechazar a la Ahmadi, mi padre sintieron muy tristes y él dijo que no, que yo nunca perderé mi fe. Debido a esta pena, mi madre fue perdiendo poco a poco su vista. En 1952 se casó con la hija de Zuhruddin Saheb de Hyderabad y Dios le dio dos hijos, Mahmud Ahmad Saheb y Shoaib Ahmad Saheb. Shoaib Saheb es una persona consagrada y trabaja en Nazir Betul Mal, en Qadian. Su hijo político, Kari Nawab Saheb, también es un consagrado. Molvi Bashir Ahmad Saheb tuvo la oportunidad de trabajar como misionero rural en Maharashtra, Karnataka. Tenía mucho entusiasmo en la predicación, escribía en un tablero que el imam Mahdi había venido para que cada cual leyera y comenzaba a predicar. También tuvo la oportunidad de trabajar en distintos puestos, en el periódico Al-Badr, trabajó como manager, también trabajó en Langar Khana, que es donde se sirve la comida, del Mesías Prometido y otros departamentos. Tenía muchos contactos y la gente le solía respetar. A pesar de su alta edad, ofrecía oraciones en congregación. Incluso el día de su muerte ofreció zohorías en la mezquita. Solía ofrecer las oraciones en la parte antigua del Masjid Mubarak. Era una persona que tenía visiones y sueños verdaderos. Oraba mucho, era muy social. Y los nuevos devotos consagrados solían beneficiarse de su compañía, que Allah Ta'ala eleve el estatus del fallecido y que Dios permite a su progenie ser recipiente de sus oraciones y sus buenas obras. El tercer funeral es de la respetada Saida Kanta Begum Sahiba de Urisha, de la India. era la madre del doctor Tariq Ahmed Saeb, que trabaja en el Noor Hospital en Qadian. Falleció el 16 de octubre. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era una persona sencilla, paciente, agradecida, cuidaba de los pobres, virtuosa, cuidó mucho a sus hijos en una alta educación y en su entrenamiento. Su marido tenía un salario limitado, pero a pesar de ello ayudaba a los pobres, a los familiares considerablemente. De esta forma, la señora Kanta Saheba nunca objecionó, sino que siempre se contentó con lo que tenía. Allah Ta'ala eleve el estatus de esta mujer y que sus buenas obras continúen también en su progenie.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر